de norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Sanagasta, La Rioja, Argentina, Rizoma Radio los martes de 1 a 3 y los domingos a partir de las 23, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la aprobación por el Ayuntamiento de Albacete de una propuesta al Gobierno de España para que inicie los trámites para lograr que el Teatro Circo de esta localidad sea declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tendremos como invitado a Javier López Galiacho, presidente de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España, AMITE. En Pregunta a Pie de Calle, la periodista Irene Rodrigo ha planteado a la ciudadanía la cuestión de ¿qué haría usted para luchar contra la violencia machista? El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Quinto Centenario Comuneros, los muertos siguen haciendo política, del que es autor el periodista Samuel Regueira, que ha sido publicado por La Marea, y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Javier Torres, antropólogo y director de Noticias SER, que nos hablará sobre las elecciones generales en Perú 2021. La ciencia en nuestras vidas la dedicaremos a la farmacología de las plantas. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado, ha entrevistado a José Luis Ríos, catedrático de farmacología de la Universidad de Valencia. Otras Luces hablaremos de obradores compartidos, una forma de dinamización rural de los recursos agrícolas y ganaderos. Tendremos como invitada a Marta Feliu, dinamizadora agroecológica. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con la poeta colombiana Piedad Bonnet. La Luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento, estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la aprobación por el Ayuntamiento de Albacete de una resolución para solicitar al Gobierno de España que inicie los trámites ante la UNESCO para lograr que el Teatro Circo de Albacete sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Actualmente es Bien de Interés Cultural de Castilla-La Mancha. Nos acompaña Javier López Galiacho, que es el presidente de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España, AMITE. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Hay que decir que AMITE ya solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que el Teatro Circo de Albacete fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
Lo que hicimos en su día fue solicitar la declaración de monumento. Lo que ocurre que se condujo a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declarándolo bien de interés cultural. Y ya lo que hicimos nosotros es con el Ayuntamiento de Albacete, que es el titular de este precioso inmueble que yo invito a todos a conocer en un momento, que se puedan acercar a Albacete, a solicitar ante el Gobierno de España que se inicien los trámites para la declaración de Patrimonio Mundial, ya que es un teatro circo operativo más antiguo del mundo.
Vamos a hablar de AMITE. Se creó en 1994, sí. Pero ¿cuál es su finalidad?
El origen de AMITE, cuando nos empezamos a llamar al principio Amigos del Teatro Circo, era precisamente liderar desde la sociedad civil el movimiento de recuperación del Teatro Circo de Albacete, un teatro, un cine que formó parte del corazón de los albacetenses desde 1887, en que fue levantado, y que llevaba como unos 20 años cerrado. Y entonces lideramos ese movimiento con las instituciones para, felizmente, en el año 2002, la Reina de España reinauguró el Teatro Circo con esta fisonomía, porque se hizo una rehabilitación que hizo emerger esa parte neoárabe, esa parte de columnas, de arquerías árabes, que le dan un esplendor único en el mundo. Y luego ya lo que hicimos a través de esta experiencia es en convertirnos en una asociación nacional de defensa del patrimonio arquitectónico teatral de los teatros históricos de España. Concedemos el Premio Nacional de Teatro Petisver a los mejores actores y actrices de España, y también un premio muy ligado al fin de nuestra asociación, como es el Gregorio Arcos, a la conservación del patrimonio arquitectónico teatral. En definitiva, tu pregunta, Enrique, defender el valor histórico de nuestros grandes teatros de España.
Aparte, Javier, de esos premios, también concedís el Premio Nacional Circense Pinito del Oro, ¿no?
Sí, es un premio que concedemos en el Festival Internacional del Circo de Albacete, que precisamente se celebra en el centro del patio Butacar del Teatro Circo de Albacete, como se hacía en 1887. Hemos querido recordar a esa genial trapecista, la más grande que ha dado el circo español, su más grande artista, que triunfó en todos los circos y salones, teatros, circos del mundo, que fue la canaria Pinito del Oro.
Vamos, si te parece, ya a hablar del Teatro Circo. Se inauguró, como dices, el 7 de septiembre de 1887, sí, con una zarzuela del maestro Barbieri. Pero
el diablo en el poder.
Sí, el Albacete de la época, ¿cómo era? ¿Cuántos habitantes había en aquella época?
Según nuestros estudios, no superaban los 30.000 habitantes, y además con un índice de analfabetismo que tenía gran parte de España, ascendía al 35% de la población. Por tanto, levantar ese coliseo con esas dimensiones en una ciudad como Albacete, pues fue el sueño de 12 locos, 12 industriales, que querían tener un teatro de clase europea en Albacete, y se embarcaron en esta aventura, que en 10 meses levantaron este espectacular teatro que hoy, después de 134 años... pues ahí siguen en el centro de Albacete, detrás de la Plaza del Altozano. Muchos escuchantes seguramente lo conocen, que es el corazón de Albacete. La construcción tuvo que ser espectacular porque se encargó a la Fundición Primitiva Valenciana, que incluso las columnas de este teatro hoy en día lo ponen, Fundición Primitiva Valenciana, pone en 1887, que por entonces pues era una fundición de hierro que se ve que construía teatros, circos en serie. Pero creo que tuvo que ser espectacular porque las columnas que alcanzan 13, 14 metros, pues fueron construidas en Valencia, y me imagino en aquel ferrocarril de la época, de Valencia a Albacete, trayendo esa estructura de hierro y esa estructura de columnas.
¿Había tradición teatral en Albacete en aquella época o no?
Sí, sí, de siempre. Tú ten en cuenta que Albacete siempre ha sido, Enrique, un cruce de caminos, y todas las compañías teatrales camino, precisamente Valencia, Levante, pues paraban en Albacete. Recordar que antes el trayecto ferroviario se hacía vía Alcázar, Albacete y luego Valencia. Por tanto, todas las compañías que se desplazaban en ferrocarril paraban por Albacete, pero antiguamente también, incluso en la Catedral de San Juan Bautista, está atestiguado que se celebraba teatro. Incluso antes, en el propio siglo XIX, antes del Teatro Circo de Albacete, ya hubo dos proyectos de construir dos coliseos. Lo que pasa es que fueron fracasados estos dos proyectos hasta que en 1887 se levanta este coliseo teatral circense único en España, que hay que recordar que tiene la doble capacidad de poder celebrar a la vez teatro y circo, y uno de los pocos del mundo.
Como has comentado, se construyó este coliseo en un tiempo récord, del 26 de enero del 87 al 7 de septiembre del 87.
Sí.
Y además, el diseñador fue el delineante Emilio Vergara. Pero has dicho que es el más antiguo del mundo operativo.
Sí, nosotros hemos realizado un estudio. Hay teatros más antiguos y hay circos en piedra más antiguos, pero como teatro y circo a la vez, lo tenemos datado como el más antiguo del mundo porque le gana por unos meses al Teatro Carré de Ámsterdam. Es un teatro circo precioso, pero que se inaugura el 3 de diciembre de 1887, en cambio el de Albacete, como tú muy bien decías, el 7 de diciembre, tres meses antes. Por tanto, estamos hablando del teatro circo operativo más antiguo del mundo. Insisto que hay teatros más antiguos y circos en piedra más antiguos, por ejemplo, el Circo Iber de París. Pero aquello nació para circo y sigue como circo. Pero esta dualidad escénica, que me bajo del escenario al centro de la pista para poder representar circo, como hoy en día se hace en el Festival Internacional del Circo, en el Teatro Circo Albacete, esto es único. Y luego tiene una serie de vocaciones árabes, que como decía la catedrática María Jesús Viviera de la Real Academia de la Historia, es como un templo árabe en Castilla. Y esto tiene un indudable atractivo internacional.
¿Y la capacidad del Teatro Circo de Albacete, cuántas personas caben allí?
Pues cuando se inauguró eran 1.200 y ahora con la reforma quedaron unas 600 localidades. Pero tiene unas dimensiones colosales. Estamos hablando de unas alturas que en la última fila que se puede ver circo, la verdad que le da una dimensión. Es espectacular cuando vuelan trapecistas por la sala de columna a columna. Eso es digno de verse.
Vamos a hablar un poco de lo que es en sí el diseño arquitectónico y la decoración.
Sí.
¿De cuántas pilastras de hierro se compone?
Estamos hablando de 12 pilastras de hierro con unas cerchas arriba, rematado todo en hierro, porque era la arquitectura que se estilaba en el último tercio. Recordad Eiffel, el francés, el de la torre. Y el hierro era un elemento arquitectónico de indudable atractivo y modernidad. Y luego estamos hablando en el siglo XIX, un poco la reivindicación del bárbaro, es decir, el movimiento de la Alhambra. Se replica un poco la sala de justicia de la Alhambra con esos nenúfares, esas arquerías decoradas con motivos vegetales y luego con los capiteles nazaríes que sustentan estos 10 arcos y donde incluso se va repitiendo a lo largo de la arquería la divisa del reino nazarí, traducida al español al castellano, Alá es grande, Alá solamente es vencedor. Y se va repitiendo, que esto lo vemos también en varias de las salas de la Alhambra, están leyendo la divisa que tenía la dinastía nazarí. Por tanto, tú cuando entres desde una entrada moderna, pero entras en un edificio que ya te decía esta profesora académica de la Real Academia de la Historia, decía que posiblemente estemos ante el edificio neoárabe civil de ocio más importante de España del siglo XIX.
La cúpula es representada como cielo nocturno, ¿no?
Sí, eso fue como se necesitaba una luminaria para la sala, pues se reprodujo como la Vía Láctea, pero que queda bastante original en el juego de luces, eso es un añadido moderno, pero le da bastante singularidad a la sala.
Si hablamos ahora, Javier, del cuerpo central, la compone una sala de patios de butacas, antigua zona de palcos, un primero y un segundo nivel de anfiteatro corrido, ¿es así?
Es así, exactamente. Lo único que tiene un dispositivo retráctil que hace que las butacas pasen debajo del escenario y que el escenario emerja en el patio de butacas, en lo que sería la pista circense de los 13 metros, de lo que sería desde el escenario a la primera fila, que sería la antigua fila 13 de butacas. Eso desaparece, va por debajo, se mueve a través de un dispositivo retráctil que tiene y emerge la pista circense, pues para que los artistas interpreten sus números en tal arte circense.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de esa historia del Teatro Circo de Albacete. Como has comentado, los promotores fueron 12 personas, pero en 1919 hubo una remodelación significativa, ¿no?
Sí, yo es la que conocimos todos hasta que se cierra en 1985. Como que se elimina la función de circo, se ve que había quedado sin adquisición o sin oferta este tipo de espectáculo, se hace como una bóveda cerrada, una bóveda artística que yo conocí, y se generan como unas plateas, unos palcos sobrevolados sobre la pista y las arquerías se tapan con esta bóveda. También dicen que era un lugar de frío, Albacete siempre lo ha sido, que era una forma de cerrar las corrientes de frío que se quejaba el público. También llegaba el cinematógrafo que se había puesto de moda y se le incorpora una cabina. Y ya desde 1919 a 1985, en que se cierra, pues muchas veces era más cine que teatro, lo cual no quiere decir que, como tenía ese escenario antiguo, pues se le dotara de una gran programación también teatral.
¿Y el cierre, cómo comentas, por qué se produjo?
Esto era de una familia, la familia Herrero, se jubila el gerente por edad, decide irse a una playa de Alicante y se le echa al cierre, previendo a ver qué podía pasar. Yo recuerdo aquel día, fue el 31 de diciembre de 1985, se proyecta una película, se llama Air Force, y a las 9 de la noche el último echó el cierre. Había un cierre metálico, echó el cierre, y ese cierre prácticamente estuvo ni más ni menos que 20 años echado. Se abrió antes porque se hizo una remodelación de la fachada del cuerpo escénico, manteniendo el cuerpo central, que es el que le da singularidad, pero aquella decisión condicionó. Es más, estuvo mucho tiempo cerrado, hubo actos de rapiña, incluso se cortó el telón original, se hizo fuego dentro, o sea que creo que ha sido una maravilla que se haya podido mantener este teatro porque corrió serio riesgo durante los años 80-90.
En 1993 lo adquirió el Ayuntamiento de Albacete. Imagino que la ciudadanía tuvo ahí un papel significativo, ¿no?
Sí, porque había una presión ya desde que se cerró para que no se perdiera. Entonces, el Ayuntamiento de Albacete tuvo que había muchos propietarios y tuvo que soltar entonces, en el año 93, 400 millones de la época de peseta para poderlo comprar. Había comprado un edificio viejo, destartalado, que necesitaba una importante rehabilitación. Por eso, a través del 1% cultural, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Fomento pues lograron un acuerdo para invertir en su reforma en torno a los 1.200 millones de pesetas de entonces.
En 1995 se hizo un proyecto nuevo de los arquitectos Juan Caballero, Emilio Sánchez y Carlos Campos y se devuelve a la fisonomía original, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando empezaron a ver distintas posibilidades, se subieron arriba de esa bóveda que estaba sujeta con cañizo, que fue otro milagro que no se hubiera hundido, pues hicieron como un descubrimiento casi de la tumba de Tutankamón. Cuando van arriba para ver cuál era el estado de la bóveda, pues encontraron con que estaba allí prácticamente intactas las 10 arquerías neoárabes que se habían conservado prácticamente como un jamón en Teruel por el frío. Entonces el proyecto fue devolverle esa fisonomía original del año 1887, que era tirar esa bóveda, eliminar los palcos que se habían hecho también artificialmente sobre la sala. Yo me acuerdo de pequeño ponerme de pie en el gallinero arriba, en el tercer piso, y tocar con la mano un capitel. Y se lo dijo al profesor de Historia del Arte, y dice, es imposible que se pueda tocar un capitel con la mano. Algo tiene que haber ahí. Pues estos arquitectos descubrieron que se había tapado. Entonces, como no había nadie que hubiera sido testigo de lo de aquello entonces, pues ya te digo que fue un descubrimiento, Enrique, como si fuera la tumba de un faraón.
El 2002 inauguró el nuevo Teatro Circo, concretamente fue el 9 de septiembre, con la actuación del Ballet Nacional de España.
Con Fuente Bojuna, un espectáculo, estuvo la reina, yo estaba aquel día en el teatro, sonó el himno nacional, entró la reina de España, Sofía, entonces, fabuloso espectáculo del Ballet Nacional con Fuente Bojuna, un día histórico. En la historia de la ciudad se va prácticamente celebrando todos los años porque por esa fecha y en plenas ferias y fiestas de Albacete, que sabéis que es en septiembre, pues siempre hacemos un acto. Yo creo que fue un hito en la ciudad. Incluso yo recuerdo ese día que hablas, el diario El País al día siguiente bautizó la recuperación del Teatro Circo como el triunfo de una ciudad y de un movimiento social único en España. Nadie se había movilizado tanto por un teatro.
Como estamos comentando, Javier, allí hay actuaciones teatrales, musicales, circenses y hasta de ópera. Sí. Y además, María Isbert y Tony Lebrun le dan nombre a dos camerinos.
De ópera yo incluso llego a ver a Juan Diego Flores, que es la máxima estrella de operística. Lo he visto actuar en este nuevo Teatro Circo, los grandes ballets rusos, grandes zarzuelas, grandes orquestas. Hay un festival de música barroca, de jazz, incluso hay un festival internacional de cine que se llama Bicine. Para mí hay dos cosas que son entrañables, que Tony Leblanc, que era el presidente de honor de Amigos del Teatro Circo, de AMITE, y que luchó con todos los actores y actrices de España para que el Teatro Circo no se cayera, una vez fallecido se le puso a cuidar a sus hijos el nombre a uno de los dos camerinos principales, y el otro es a Marie Isbert. Pepe Isbert es hijo adoptivo de Albacete. Los premios nacionales de teatro llevan el nombre de Pepe Isbert, los que se estrenan en el Teatro Circo. Y además ella quiso que se velara su cuerpo en el escenario del Teatro Circo. También tiene una historia de velatorio el propio Teatro Circo con Marie Isbert, que da el nombre a uno de sus principales camerinos.
Además, el Teatro Circo de Albacete es miembro de la ópera del siglo XXI.
Forma parte de la red de teatros de ópera de España, incluso también su propio festival. Es un teatro que se ha hecho su programación gracias a que tiene un buen gerente, como es Ricardo Beléndez, pues ha ido haciendo un hueco en los grandes circuitos nacionales e internacionales.
Vamos ahora al capítulo del Patrimonio de la Humanidad del Teatro Circo de Albacete. En España, aquí hay 48 patrimonios.
Ahí sí, hay sitios que tienen esa calificación porque son o bien sitios materiales o inmateriales. El flamenco lo es, el toque de campanas, en Valencia lo de las fallas también. Y luego hay ciudades que son como Cáceres, Ibiza, Toledo, Cuenca, el Camino Santiago, son Patrimonio Mundial de la Humanidad. Nosotros aspiramos que el primer teatro o el segundo teatro del mundo, porque el primero es el de Orange en Francia, el Teatro Romano, que pudiera ser declarado de su singularidad como Patrimonio de la Humanidad para preservarlo y como un ejemplo de arquitectura teatral circense.
¿Y esta iniciativa del Ayuntamiento de Albacete a propuesta vuestra ha tenido suficientes apoyos institucionales?
Sí, esto se va produciendo como un dominó. Fue primero el Ayuntamiento, es el titular, pero luego la Diputación Provincial, por acuerdo en un anime su pleno, también se ha adherido. Ahora seguramente lo haga la Universidad de Castilla-La Mancha, la Federación de Empresarios, el Instituto de Estudios Albacetenses. Pronto se va a poder visualizar el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el señor Paje, del Gobierno y del Parlamento. Ya tenemos también el apoyo por parte de senadores y diputados de Albacete aquí en Madrid, en el Senado y en el Congreso de los Diputados.
Me imagino que si tuvo una parte significativa para que se reabriera el Teatro Circo de Albacete, ahora en este caso habrá apoyos mayoritarios.
Se están ya produciendo. Lo único que hará tendrá que llegar el Gobierno de España con su maletín de investigador y ver que se reúne todo esto que decimos y incluirlo en la lista indicativa, y a partir de la inclusión en lo que se llama la lista indicativa española, pues tendrá entre 5 y 10 años para poderlo defender ante la UNESCO en París, ante nuestra embajada permanente que hay allí.
Y si hablamos de beneficios que puede aportar Albacete, el Teatro Circo de Albacete como Patrimonio de la Humanidad, ¿qué habría que destacar?
Es una interesante pregunta, pues desde el punto de vista cuota de Producto Interior Bruto de la propia ciudad y provincia. Eso va a significar ponerte en el circuito de Patrimonio Mundial de la Humanidad, con ingresos turísticos, gastronómicos, de consumo, de parada en la ciudad, hoteles, restaurantes, etcétera, porque luego Albacete es una ciudad que tiene sus atractivos, tiene el pasaje cubierto más importante de España, tiene una plaza de toros también de interés cultural, en el árabe, tiene su feria y fiestas, que tiene un edificio en piedra, que es el edificio ferial del siglo XVIII, que solamente existe otro en Limoges, en Francia, como edificios permanentes, y luego tiene un atractivo de una ciudad cómoda, que ha emergido sobre todo en el siglo XIX y XX, pero que está llena de atractivos, y luego la provincia, que indudablemente es un eje radial de distribución del turismo por su paisaje, su gastronomía, lindando la parte que tiene levantina, pero luego la parte que tiene cervantina de la ruta de Don Quijote.
Seguramente habrá algún excursante que se pregunte, pero a partir de ahora, ¿qué proyectos tiene el Teatro Cívico de Albacete por hacer para este año, por ejemplo, 2021?
Te hablo desde el punto de vista de la asociación nuestra, no de la gerencia, pero sí que hemos tenido conocimiento que se han adaptado la pista de circo, se está trabajando en la climatización. Con la pandemia se cerró, se ha llevado las actividades a otros sitios anejos y lo que se ha hecho es reforzar precisamente el Teatro Circo para que luzca con el lustre que tiene que tener de cara a esta defensa de la candidatura.
¿Se tiene previsto crear un micromuseo o no?
Se han puesto ya la mano, se ha trabajado con el taller de empleo y los bajos del teatro ya se está creando ese micromuseo de butacas, de teatro, de premios, de fotografías que tiene el Teatro Circo, sí.
Si algún excursante está interesado en contactar con vosotros, con Amite, porque le interesa el tema, tiene dudas, ¿cómo lo puede hacer?
info@amite, lo único que hay que poner H intercalada, Amite, de Amigos de los Teatros Históricos, amite.es, y en nuestro correo electrónico pues le podemos atender, porque tiene vocación nacional esta Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico Teatral, pero se van a poner en marcha ya visitas organizadas al propio Teatro Circo, y nosotros podemos reconducirle para que algún valenciano que nos pueda estar escuchando pare por Albacete, pueda acercarse a ver esta maravilla.
Javier López Galiacho, presidente de la Asociación Nacional de Amigos de Teatros Históricos de España, Amite, gracias por tu participación, el alumna sería tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Enrique, muchísimas gracias y un saludo muy cordial a toda la audiencia de la Luna.
La violencia machista es un conflicto actual que ocupa casi a diario páginas de periódicos y muchos minutos de informativos. Así que hemos preguntado a la ciudadanía qué propondrían ellos para acabar con esta lacra. Vamos a escuchar sus respuestas.
Educar a la gente. Educar en la igualdad, en el respeto a los demás, que piensen que todos somos iguales. Creo que la violencia de género viene por considerar inferior a la mujer, que eres el amo de ella.
Más información y educación, que te formen mejor.
Pues aumentar las penas, los que peguen a las mujeres o hombres o lo que sea.
La unión, no solo de las mujeres, tienen que estar ellos también, pero primero nosotras como afectadas. Y el extender la conciencia después a los compañeros, a nuestros hijos, medidas educativas y sociales y menos recortes.
Supongo que más educación.
Convencer a las mujeres para que hablaran cuando se encontraran en una situación de violencia. Y también no solo de violencia machista, también hablamos a veces de violencia feminista y eso tampoco es justo para hombres que se sienten sometidos, no solo físicamente sino psicológicamente. Recomiendo que en casos de violencia las mujeres vayan a terapias de grupo y a terapias psiquiátricas, porque son casos a veces de que te sientes hasta dependiente de la persona.
Educación yo creo que es lo primordial y a partir de ahí los cambios de criterio, madurar y que ha evolucionado la sociedad, desde luego no con las leyes de hoy en día, sino con las leyes de educación sexual, de respeto, sobre todo respeto.
Pondría más seguridad en las personas que lo necesitan, más seguimiento y alguna cosa para que rápidamente la atendieran. En un caso de urgencia de que el marido o alguna persona lo está siguiendo o agrediendo.
Imponiendo más normas y no dejando que haya tanta libertad.
Primero, destinar más medios, o sea, que no haya tanto recorte en este tipo de cosas.
Que los hombres tengan más delicadeza con las mujeres, también las mujeres con los hombres.
Respeto. Dar más ayudas a las madres que tienen ese problema para que puedan salir de allí, darles más seguridad, más apoyo, para que lo tengan más fácil a la hora de poder salir de ahí.
Pues poner penas más gordas, como por ejemplo caparlos.
Primero sería pacífico, eso para empezar. Serviría yo con mi propio ejemplo, convertiría en un hombre pacífico.
Principalmente educar. Yo creo que hay un problema de educación muy grande cara al conflicto que hay entre los sexos, cara también a dificultad de que las personas, sobre todo las de sexo masculino, acepten ciertos cambios, y eso en la educación no se está trabajando. Sobre todo educar, informar a la gente. El quitarnos las creencias identitarias de yo soy esto, yo hago esto o esto me pertenece. Quitarnos un poco todas estas ideas.
Yo considero que es un tema cultural, que está en nuestra sociedad bastante arraigado, y como muchas otras cosas en la vida, para mí se trata de un tema de educación, educación en valores. Creo que desde muy diferentes ámbitos la sociedad transmite todavía un modelo machista, una visión debilitadora a la mujer, y creo que tanto en la escuela, medios de comunicación, en el día a día en la calle, hay muchos estereotipos que se siguen manteniendo. Yo trabajaría en la escuela, la educación de los jóvenes, de los niños, una educación en valores que transmitiera mejor el mensaje de igualdad que poco a poco va surgiendo desde la juventud. Aún así, he de reconocer que conozco bastante gente joven que de manera inconsciente mantiene patrones machistas.
Intentando no esconder todos los problemas y siendo honestos sin pensar en lo que es políticamente correcto. Si queremos acabar con el problema, lo que tendríamos que hacer es pensar en todas las causas y no en solamente una parte de las causas. Que solamente escucho una parte del problema, pero no escucho a nadie que se plantee la totalidad del mismo, porque es políticamente incorrecto.
Cambiar la educación, cambiar muchas de las cosas que se están vendiendo tanto en la televisión, en la prensa, en las revistas, porque se está bombardeando tantísimo a las personas con que has de ser y tener todo, que cuando no tenemos lo que queremos no sabemos reaccionar. Y ello conlleva también tener a otras personas. Entonces, la educación es la base de cualquier cambio.
Bueno, pues yo creo que la base está en los valores que se les dan desde pequeños a los niños, sobre todo a los niños, ya que en el caso de los hombres es donde más se da. Entonces, educar a nuestros hijos y a los niños en general, tanto en los colegios como en casa, en valores de igualdad y sobre todo a quererse a sí mismos.
Empezaría por mí, empezaría respetándome yo. Igual es muy básico, pero mi opinión es que cada uno aporta. Y no la toleraría desde ningún momento, en ninguna circunstancia, en ninguna ocasión, por muy pequeña que pareciera, en cualquier cosa que observara a lo largo de mi vida, y con actos, gestos y palabras en general intentaría transmitir esto mismo a la gente que me rodea.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia recogidas por la periodista Irene Rodrigo, que ha preguntado sobre qué propone usted para luchar contra la violencia machista. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Quinto Centenario Comuneros, los muertos siguen haciendo política, del que es autor el periodista Samuel Regueiro, que ha sido publicado en La Marea y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
la esencia comunera ha sido, desde siempre, la celebración de una derrota.
Convertir en fiesta la frustración de la voluntad para cambiar las cosas desde abajo solo está al alcance de quien se considera pueblo, de quien ha visto cómo la historia ha tratado de reinterpretar, sin entenderlo realmente y desde numerosos puntos de vista, los acontecimientos que culminaron aquel 23 de abril de 1521. De quien respira que estas épicas solo se comprenden con la perspectiva de quien está acostumbrado a fracasar. El vallisoletano Miguel Martínez ha publicado este año en la editorial Hoja de Lata el ensayo Comuneros, pertinentemente subtitulado El rayo y la semilla, en homenaje a unos versos de Antonio Gamoneda. En el libro, prologado por Xavier Domènech, el autor pasa revista a los acontecimientos que marcaron el antes, el durante y el después de la gran revolución que pretendieron las comunidades, acelerando el ritmo en los capítulos más narrativos y deteniéndose en necesarios contextos sobre la vida en las ciudades, los orígenes, los nombres de aquellos hombres y algunas mujeres, su voluntad de reconstruir el sistema establecido y el legado que dejaron en el imaginario común español. Con el lema recientemente repopularizado, la historia no se repite, pero rima, y con la tesis explícitamente heredada de Walter Benjamin, que reza que los muertos pueden hacer política y hay que disputar los sentidos que los vencedores dan siempre a la historia. Martínez brinda la oportunidad de encontrar ecos de nuestro día a día contemporáneo en el relato comunero. El primero de ellos empieza en las razones de la revolución, la reacción contra Carlos I de España y su privado Guillermo de Croix, que quisieron hacer de las Castillas su negocio particular para vaciar las arcas públicas mediante tramas corruptas, todo ello bajo el paraguas del reinado del territorio. Su estrategia no se sostendría sin la connivencia de las noblezas y clases altas que, ante la disyuntiva de luchar por la injusticia, la ilegalidad y el bien común, o aprovechar la situación para enriquecerse y aumentar sus patrimonios, aún más a costa de los más desfavorecidos, queda históricamente clara cuál es la elección por la que optan. El legítimo cuestionamiento de la corona, más allá de una voluntad realmente antimonárquica, fue una de las avanzadillas de este movimiento. Una postura que, como bien se cuida de subrayar el historiador vallisoletano, jamás puso sobre la mesa la posibilidad de un reino sin rey o una república tal y como la entendemos ahora, a diferencia de lo que posteriores cronistas, contrarios a los comuneros, adujeron para deslegitimar el movimiento. Sin embargo, pese a las numerosas crónicas contrarias a la derrota de las comunidades, la trágica hazaña de los comuneros ha influido en numerosas revoluciones posteriores, como referencia más o menos velada en el siglo XIX para los liberales, de verdad, constitucionalistas de Cádiz, federalistas, republicanos y socialistas, y también para nombres de la talla de Pi y Margall y Manuel Azaña en la centuria posterior, como base inexcusable para proyectar una España republicana. Todos ellos entendían que los comuneros trabajaron, aunque fracasasen, por la construcción de un nuevo orden cuando el establishment era un caos que se asomaba al abismo de su propia corrupción putrefacta. Sin embargo, los reaccionarios cercanos y lejanos a las comunidades han tratado a su vez de desvirtuar las aspiraciones comuneras, algunos con admiración más o menos velada hacia los revolucionarios.
También el contexto franquista hizo por reinterpretar esta historia a su antojo, recoge el autor de Comuneros. José María Pemán los comparó con la desbandada de las turbas ante los pelotones de la Guardia Civil. Para Ramiro Ledesma fueron en una pirueta mortal triple hacia atrás. La manifestación reaccionaria contra el hecho verdaderamente revolucionario que fue el imperio. Unas reivindicaciones imperiofílicas que, recordemos, han tenido también su eco editorial, mediático e ideológico bien recientemente. Y según Gregorio Marañón, su lucha no fue otra que la última convulsión del feudalismo. Con todo, el consenso parece dejar claro que la derrota comunera dejó en Castilla un legado incuestionable. El odio implacable entre hidalgos y plebeyos, caballeros y comunes, ciudades y nobles. En el que es probablemente el mejor capítulo de Comuneros, el quinto, Martínez desgrana varias de las claves de la retórica a saltacielos, a partir de varios conceptos que resuenan también de otros grandes acontecimientos históricos. De una parte, la libertad, hoy de reencontrado protagonismo político, que si bien en algunos de sus usos más tradicionales significaba exención fiscal, prerrogativas judiciales o privilegios otorgados, inténtese no pensar en la capital, a lo largo de la revolución comunera se fue cargando de matices y con un sentido más democrático. Dicha libertad iba además asociada a ese otro gran concepto abstracto que es la patria y que sirve para distribuir sin problema. ¿Quién, de acuerdo a nuestro juicio político, es traidor y quién libertador? De otro lado, cabe destacar la muy mejorable igualdad, que en los sectores menos radicales de las filas comuneras no se plantea la abolición de la desigualdad estamental y deja fuera a las mujeres. Aunque el libro de Martínez destaca la labor de varias comuneras, entre ellas la muy reivindicable María Pacheco. Finalmente, la fraternidad del republicanismo moderno que, en palabras de Antoni Domènech, solo resulta comprensible si se mira a cuándo la historia plantó cara en abierta revolución a los señores del antiguo régimen. Matar al padre, al sistema paternalista y patriarcal, y en su lugar abrazar al hermano, a la compañera, al vecino, para participar juntos en la vida política. Con todo, aquí destaca la tesis más brillante del libro, la que viene a demostrar que los revolucionarios supieron entender la necesidad de cambio social, que la injusticia es sistemática y no coyuntural, y que el tiempo es inventor y descubridor de cosas, no solo reproductor de lo ya conocido. Solo esta visión, su herencia y su memoria, justifica que el legado de los comuneros haya seguido vigente aún después de 5 siglos, y que muchos de los resortes que apelan de su revolución sigan funcionando en el pueblo y en quien está acostumbrado a fracasar, porque los muertos, lo queramos o no, siguen haciendo política.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Quinto Centenario Comuneros, los muertos siguen haciendo política, del que es autor el periodista Samuel Regueira, que ha sido publicado en La Marea.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Seguimos, como ya viene siendo habitual, recorriendo América Latina, intentando buscar información sobre los últimos acontecimientos que se van produciendo en los distintos países. Para ello, contactamos con contrapartes que viven y trabajan en ese país. Pero antes de comenzar, queremos dar las gracias a Raúl Aramendi, amigo argentino de CEDSALA de hace ya muchos años, que vive y trabaja en la provincia de Misiones y que a través de él podemos contactar con las diversas personas que voluntariamente nos vienen acompañando en cada programa. Gracias Raúl y mucho ánimo porque sabemos que estáis pasando una situación delicada debido a la pandemia. El tema de hoy en el programa va a ser sobre Perú, que el pasado 11 de abril se celebraron elecciones generales. Se presentaban para presidente 5 candidatos y se quedaron ganadores para la segunda vuelta Pedro Castillo, de Perú Libre, con un 18,92% de los sufragios, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
¿Quién recogió mi camisa del agua, labrada de patria, guerrilla y canoa? La agité muriendo a la orilla de mi vida abierta en hogueras. ¿Quién vino hasta el río para recogerla?
Tenemos en el programa a Javier Torres, exdirector de la ONG SER, Servicios Educativos Rurales, y actualmente es el director del portal de noticias SER. Hola Javier, buenos días en Perú y buenas tardes en España.
Un gusto conversar con ustedes sobre la situación del país.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Teníamos ganas de entablar contacto con Perú, por lo que te agradecemos mucho tu disponibilidad. Primero, si te parece, para empezar, ¿podrías decirnos el panorama y situación del país antes de estas elecciones que se han celebrado?
Como todo el mundo, estamos impactados por la pandemia del COVID-19 y en el caso del Perú, además, las elecciones se han realizado en la semana con más víctimas mortales, con más contagios, en la segunda ola que estamos teniendo en el Perú. Además de la pandemia y toda la crisis económica, sanitaria y problemas que tenemos, nosotros venimos arrastrando una crisis política muy larga que viene desde hace 5 años. Prácticamente hemos tenido 3 presidentes en 5 años, 2 procesos de vacancia presidencial, 1 disolución del Congreso y muchísimos políticos procesados por corrupción, entre ellas la candidata Keiko Fujimori, que está compitiendo en la segunda vuelta.
Llegaban noticias del país ante las elecciones vaticinando una gran abstención debido a la gran desafección que existía ante la política.
La abstención en el Perú ha sido de 30% en esta elección, es decir, más de 7 millones de electores no han ido a votar, y normalmente el ausentismo era de 18% en la elección del 2016, entonces ha aumentado casi 12 puntos, pero además lo que llamamos el voto viciado, el voto blanco, o sea, dejar la cédula sin marcar o hacerle un garabato, que es el voto nulo, suma el 18% de los votos, es decir, han habido más votos nulos y blancos que incluso los que ha logrado el candidato Pedro Castillo de Perú Libre. O sea, hay una alta desafección, además del problema sanitario, que ha hecho que mucha gente no vaya a votar, a pesar de que en el Perú el voto es obligatorio y hay multa por no votar.
Luego también se presentaban 5 candidatos a presidente. Esto puede dificultar la percepción de los candidatos. No ha llegado ni al 20%, ¿no? El que ha quedado es el primero.
En realidad eran 18 candidatos. Habían 5 con posibilidades. Y la dispersión del voto era altísima. Pedro Castillo, una semana antes de las elecciones, estaba en el 7º lugar de las encuestas. El primero tenía 11%, Castillo tenía 6 en ese momento y se produjo algo que pasa mucho en el Perú, que es que el 20% del electorado, según estudios de varias empresas que hacen estudios de opinión, estudios académicos, el 20% decide la última semana y buena parte de ese grupo de electores decide incluso la víspera o en la misma cola de votación. Esta vez no hemos tenido ningún candidato que tuviera un gran arrastre popular. Recién Castillo empezó a crecer. Incluso ha seguido creciendo después según las encuestas, pero ha sido una elección muy cerrada, con mucha dispersión del voto, además del ausentismo y del nulo que comentaban.
¿Y qué nos puedes decir del candidato que ha vencido en la primera vuelta? Porque se dice que es el candidato del cambio, porque parece ser que promete una constitución nueva, la recuperación de la renta minera, pero también parece un poco reaccionario porque dice prohibición del aborto.
Sí, Pedro Castillo, podríamos decir que es un hombre de izquierda, nacionalista. En lo económico es crítico del sistema neoliberal, de la transnacionalización de la economía, que reclama por los derechos. Además, él es sindicalista, él es profesor de escuela y ha sido líder de una importante huelga magisterial hace 4 años en el Perú. Pero este sector de la izquierda peruana, que tiene una base popular muy fuerte en zonas rurales, también es muy conservadora, ¿no? Es una combinación que acá se da. Él no solamente está contra el aborto, que la mayoría de políticos peruanos en realidad están contra el aborto, él también ha dicho que dentro del cambio constitucional él plantearía, por ejemplo, que nos retiremos del Pacto de San José. El Pacto de San José es el que funda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual los peruanos y peruanas hemos acudido muchas veces, sobre todo en épocas de dictaduras como la de Alberto Fujimori, pero también en épocas de democracia, porque nuestro sistema de justicia es muy corrupto. Entonces, decir que nos vamos a retirar también es una aparente contradicción en este discurso, que por un lado puede ser progresista en términos de temas económicos, pero por otro lado, en algunos temas de derechos humanos es bastante conservador.
Y otra cosa que también parece un poco triste, la hija del dictador Fujimori, que es el que instauró la guerra sucia en el país y realizó tanta masacre, haya quedado para la segunda vuelta.
Es realmente una desgracia que Keiko Fujimori haya quedado segunda. Es cierto que la votación ya ha sacado la tercera parte de los votos que sacó hace 5 años. Hace 5 años sacó el triple de votos. Esa es la tercera vez que ella llega a una segunda vuelta en Perú. Antes perdió con Ollanta Humala y con Pedro Pablo Kuczynski. Pero su respaldo se ha reducido bastante, ya no solo por las violaciones a los derechos humanos que cometió su padre, por las esterilizaciones forzadas masivas contra las mujeres del campo, que fue terrible en aquellas épocas, por la corrupción del padre, sino porque ella misma ha estado seriamente involucrada y tiene una investigación en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación del Perú, por manejo de fondos privados en su campaña, en el gran escándalo Lava Jato, el escándalo de la empresa brasilera Odebrecht, que financió prácticamente a casi todos los presidentes y sobornó a presidentes y a candidatos, entre ellos Keiko Fujimori. Es muy grave que ella esté postulando y en esta carrera de segunda vuelta, por más intentos que está haciendo ella de acusar a Pedro Castillo de que nos va a llevar a Cuba o Venezuela, que son un poco la contracampaña que le está haciendo, no logra levantar en el respaldo del electorado porque la gente la considera, por un lado, una corrupta y por otro lado la considera la principal responsable de la crisis política de la que mencioné hace un rato, que llevó a la vacancia del presidente Kuczynski y todos los problemas que hemos tenido después.
Antes decías que Pedro Castillo iba en las encuestas el 7º y de repente ha pasado el 1º. ¿A qué crees tú este éxito?
Yo creo que el éxito de Pedro Castillo tiene que ver con que logró conectar con el electorado en el último tramo de la campaña, sobre todo con el electorado de las regiones del Perú, con el electorado rural, que ha sido el más golpeado en general por la pandemia y por la recesión económica que vive el Perú. La gente en el Perú, prácticamente la crisis sanitaria ha sido terrible, hemos estado en situaciones límite, el Estado no ha podido garantizar ni siquiera el oxígeno para los pacientes, ya no digo las camas de UCI que también son necesarias para esto. El proceso de vacunación avanza muy lento y ha habido incluso una denuncia de corrupción en un estudio clínico que se hizo, incluso estuvo involucrado el expresidente de la República. Un gran malestar de la gente, y Castillo aparecía como el único candidato que no era parte de la clase política, de los personajes habituales de la política, ¿no? Aparecía como un profesor además de escuela rural y como un rondero, que es una forma de organización en el campo que hacen vigilancia para que no haya robo de ganados o delincuencia y que es muy respetada en las zonas rurales del país. Entonces, de alguna manera, él ha logrado esa conexión con el electorado que todos los demás candidatos, y a nadie les cree, vamos a decirlo en ese sentido.
¿Cómo se encuentra la unión entre la izquierda y las fuerzas indígenas y populares del país?
Hay ahí diferentes corrientes, pero yo diría que Pedro Castillo, en términos de población indígena, él tiene un discurso favorable, sobre todo porque es muy crítico a las grandes inversiones mineras, petroleras que hay en el Perú, donde ha habido mucho abuso hacia la población indígena. Y en general la izquierda siempre ha respaldado las demandas de los pueblos indígenas. También la otra candidata de la izquierda, que quedó en sexto lugar, Verónica Mendoza, también tenía una bandera claramente proindígena. Y esperemos pues que esas promesas que Castillo está haciendo, si es que gana, las cumpla. Lamentablemente en el Perú muchas veces lo que se promete, bueno, en otras partes del mundo también, lo que se promete no es lo que se hace cuando ya se está en el gobierno.
Has dicho también la otra candidata de la izquierda. Entonces, ¿cómo se presenta de unida la izquierda?
En este momento, el partido de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, ha respaldado la candidatura de Pedro Castillo. No es que haya un acuerdo político todavía público, pero ellos han anunciado que van a respaldar esa candidatura. Y yo creo que en general la candidatura de Pedro Castillo en este momento tiene un gran respaldo de la ciudadanía, ya no solo por esas características de él como líder, sino además por el alto rechazo que hay contra Keiko Fujimori, ¿no? En las encuestas de opinión, incluso encuestadoras que pueden ser calificadas cercanas a Keiko Fujimori, ella sale con un altísimo antivoto, ¿no? Que está por encima del 50%. Entonces resulta casi imposible imaginar que pueda ella ganar la elección. Todavía en este momento se están estableciendo los acuerdos, los pactos. Seguramente en los próximos días tendremos más novedades.
¿Crees que el ejemplo de lo que ha pasado en Ecuador puede ser un revulsivo para que esto no vuelva a pasar, a la desunión entre las izquierdas y los movimientos indígenas?
Es una clara lección la que deja la elección de Ecuador. Esa siempre es una tensión que hay entre ciertos sectores de izquierda que, como pugnan por la redistribución de los recursos, de todas maneras quieren explotar la renta que generan los minerales o los hidrocarburos. Esa es la tensión que hay. ¿Y dónde están los minerales y los hidrocarburos? Están en territorios indígenas. Y yo diría que en el Perú hay varias posiciones al respecto, pero en el Perú hay proyectos, por ejemplo, mineros que están parados, la gente no ha permitido que se desarrollen, algunos de ellos muy grandes, tanto en el norte del Perú como en el sur del Perú, y por lo menos Pedro Castillo ha dicho que él va a respetar esa decisión de la gente, que ha sido además con protestas, con muertos, con mucha represión. Algunos proyectos tienen como 10 años paralizados y la gente ha dicho que no se exploten. Esperemos que él mantenga esa promesa, pero además que también promueva proyectos para impulsar otras actividades en los territorios indígenas, que es lo importante.
Javier, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y, por supuesto, toda la información que nos has dado. Como el día 6 es la segunda vuelta, os deseamos muchísima suerte. Esperamos volverte a tener algún día en el programa. Muchas gracias.
Gracias.
Hemos tenido en el programa Javier Torres, exdirector de la ONG SER, Servicios Educativos Rurales, y actualmente director del portal de noticias SER.
Mientras hubo la guerra de los niños con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe de una rosa, envejeció de amor, cargando furias, y se enroló a morir donde antes quiso, simplemente sucede y como dijo, que ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire, peligrosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río y más la guerra era.
En la agenda de los próximos días, este domingo día 2 a las 12 del mediodía en la Plaza del Poeta Miguel Hernández de Parque Alcosa en Alfafar, presentación de la Xarxa Solidaria del País Valencià, Gira por la Vida. Y a la misma hora en el CIE de Zapadores, concentración contra la criminalización de los menores inmigrantes.
Para terminar el programa, os dejamos con la voz de la poeta peruana Blanca Varela.
Canto villano. Y de pronto la vida en mi plato de pobre. Un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia. Aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles milagros y la estrella de oriente emparedada, el hueso del amor, tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe. Es la gana del alma que es el cuerpo. Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio. Mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío sino yo, devorando mis ojos y los tuyos.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La Organización Mundial de la Salud, en su Plan Estratégico 2014-2023, destaca la importancia de fomentar e incluir en los sistemas sanitarios de sus países miembros el uso de medicamentos naturales. Informa además que los medicamentos o productos con plantas medicinales, así como el número de pacientes o usuarios de los mismos, es muy alto, más que en España. En la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas hablaremos de la farmacología de las plantas. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La relación de las plantas y la farmacología está fundamentada por aspectos históricos, socioculturales, etnológicos, económicos, que justifican el uso de las plantas en la medicina. Para hablar de este tema estoy con el profesor José Luis Ríos Cañabate, catedrático de farmacología de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a todos los oyentes.
Los principios activos de los medicamentos que hoy utilizamos fueron descubiertos en estado natural y extraídos generalmente de alguna planta. Pero, ¿qué criterio se sigue para decidir qué planta contiene un principio adecuado para una determinada dolencia?
Hay distintos criterios, pero básicamente se basan en la etnofarmacología, es decir, el uso ancestral que hay de las plantas para dolencias diversas. Por ejemplo, ¿por qué se utilizó el opio para combatir el dolor? Pues se utiliza y de ahí se obtiene la morfina porque alguien descubrió hace cientos miles de años que tomando opio se te le iba el dolor. A partir de ahí, ese es un caso claro, pero hay muchas plantas que han ido utilizándose. Lógicamente, las que no tenían efectos han ido abandonando y han sido utilizadas aquellas con más actividad. Todos conocemos la hoja de coca que se obtiene la cocaína, que hacían para combatir el cansancio, el opio ya citado, etcétera. O sea, son plantas que históricamente han tenido unos resultados farmacológicos y por tanto a partir de ahí han buscado las sustancias activas.
Una vez seleccionada una planta, hay que discriminar entre el lastre y el principio activo. ¿El farmacólogo tiene que jugar a la química?
Los que estamos en la Facultad de Farmacia teníamos una base muy química, y por tanto nosotros, y en mi caso particular y mis compañeros, tenemos unos conocimientos muy profundos de química orgánica y de farmacología. De hecho, antes fue la química que casi que la farmacología en los estudios de farmacia. Y a partir de ahí, haciendo indistintamente las dos facetas. Evidentemente esto en el futuro no será así. Serán especialistas en química farmacéutica, especialistas en química de síntesis, especialistas en farmacología. Pero hasta ahora hemos podido apañarnos, hemos podido realizar ambas facetas, los antiguos licenciados de farmacia, que hemos tenido los conocimientos básicos y profundos de las dos materias.
Me imagino que se hacen estudios multidisciplinares hasta conseguir un principio activo, pero una vez que lo tenemos aislado, ¿qué camino queda para demostrar su eficacia y su seguridad?
Esto ya son palabras mayores. Primero tienes que demostrar en animal de experimentación que eso tiene una actividad, pero luego viene ya el camino de la clínica, que se supone que tienes que pasar cuatro fases, ya más bastante duras, de ensayos clínicos, de forma que se calcula que de cada 100.000 sustancias que se aíslan y se prueban, solamente una pasa al mercado farmacéutico. Podéis pensar, esto es una barbaridad. Con los sistemas actualmente es mucho más fácil. Antiguamente sí que suponía un montón de trabajo que luego no tenía el fruto normalmente. Lo que sí ocurre es que muchas veces la sustancia aislada no es la que llega al mercado, sino por el camino se van haciendo modificaciones de la misma y al final lo que se obtiene, caso por ejemplo de la aspirina. La aspirina no existe en la planta. Sin embargo, existe el ácido salicílico, que como no tenía una serie de problemas de tipo en general en humanos, se acetila y se obtiene la aspirina, y la aspirina es el fármaco que ha llegado al mercado. Esto lleva mucho tiempo, o sea, estamos hablando desde la que penicilina se descubrió hasta que se utilizó en clínica, pasaron unos 20 años. Por eso ahora muchos se asustan diciendo, ¿cómo puede ser que la vacuna esta del COVID se haya puesto en cuestión de meses? La metodología, la tecnología y el dinero que hay ahora no es el que existía hace 20, 30, 50 años.
Otra alternativa que seguir todo este camino científico de aislar, probar, ensayar, es quizás la más tradicional, el uso directo de determinadas plantas para el tratamiento de dolencias, la fitoterapia. ¿Qué grado de eficacia tienen estos tratamientos?
Cuando una planta tiene un principio muy potente, estamos hablando del caso ya citado de la morfina que se obtiene del opio, o del propio salicílico, que de ahí se obtiene el derivado de la quinina, que se obtiene de la quina, todo eso se utilizan como medicamento. Entonces quedan en un segundo lugar aquellas plantas que, teniendo una actividad, no llegan al grado de potencia farmacológica. Entonces se queda como una terapia, podríamos definirlo, blanda o complementaria. Complementaria no significa en ningún momento alternativa. Complementaria es que yo puedo añadir a un tratamiento, que puede tomar un antiinflamatorio y asociarlo a una planta. Muchas veces consigo reducir algunos efectos colaterales que tiene el fármaco de síntesis o el fármaco estándar, y eso hace que las plantas tengan su lugar. Evidentemente hay plantas que actúan como puros placebos, eso está claro. Que normalmente yo tomo a veces una infusión calentita, dulce, por la noche, aromática, y eso hace que psicológicamente mejore mi estado de ánimo para poder dormir mejor. No significa que tenga un efecto farmacológico, no voy a citar ninguna para no meterme en lío, pero sí que hay otras que evidentemente dan sueño. Tenemos que pensar que una valeriana, una pasiflora, no son ni mucho menos un valium, una benzodiazepina. Eso, tú te tomas una benzodiazepina, te vas a la cama y te quedas dormido, salvo que tengas otro problema mayor. Las terapias complementarias lo que hacen es un poco más a largo plazo, permitir que el organismo logre establecer un equilibrio. Esto tiene que ir asociado con una actividad física, eliminar efectos tóxicos como son cafeína, alcohol, como es el propio tabaco, ver películas o series a las 12 de la noche que me quitan el sueño. O sea, todo esto es un conjunto, no es cuestión de decir, no, pues me tomo una valeriana y me voy a dormir.
Centrémonos un poco más en vuestro trabajo, en este departamento o tu grupo. ¿Qué está estudiando en estos momentos? ¿Estáis con algún principio activo?
En mi caso, yo estoy ya en las puertas de la jubilación, pero durante una época estudiamos especies con actividad antimicrobiana, por tanto antiinfecciosa. Muchas de ellas se utilizan y con unos efectos importantes a nivel popular y sobre todo también a nivel de fitoterapia. Los últimos 20 años nos dedicamos más al tema de inflamación, plantas antiinflamatorias. Algunas de ellas han sido ratificadas por los estudios que hemos hecho, hemos aislado, identificado los principios activos, pero evidentemente lo que hablábamos antes, ¿alguna de estas ha pasado a la clínica como principio activo? No. Lo que se hace en estos casos es ratificar que la planta objeto de estudio tiene actividad, primero, y segundo, ¿qué sustancias son las activas para esa actividad? Todo esto se puede acompañar, por ejemplo, de purificar un poco, o sea, en vez de utilizar, como anteriormente se decía, la planta, todo el extracto, todo lo que tiene, hacer una fracción activa, una parte que sea donde se concentran las sustancias responsables de la actividad, con lo cual se pueden utilizar extractos más enriquecidos y con mejores resultados.
Hemos hablado de un principio activo, pero ¿pudiese ocurrir que en una planta, y en concreto lo que me acabas de decir, sean necesarios varios compuestos de la planta de forma que actúen de una forma sinérgica o complementaria?
Sí, de hecho este es el gran interés de las plantas medicinales. Hay algunos casos donde existe una sustancia activa. Lo voy a citar uno que no es una planta, pero es un hongo, levadura, que son la lovastatina. Es un principio activo que se aisló de una especie que es Monascus purpureus. Hay una especie que puede tener una sustancia activa. Hay la planta que tiene una sustancia mayoritaria con una actividad. Me estoy hablando que se utiliza en fitoterapia, ¿eh? No estoy hablando de que se utilicen para obtener el principio activo. Hay otros hongos, otras especies que tienen componentes similares y se pueden utilizar de la misma forma. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas plantas tienen a lo mejor, o estos hongos tienen 2 miligramos, 3 miligramos, mientras que yo me estoy tomando un medicamento que son 20 miligramos. ¿Cómo se soluciona esto? Muchas veces la planta tiene esa sustancia que se activa, pero no es la única, tiene otras, con lo cual sumamos los 2 miligramos de esta, más 1 miligramo de otra, más medio miligramo de otra, y podemos juntar una serie de compuestos que, sumando todo, se puede obtener una actividad similar a lo que sería el de la sustancia pura. Eso estamos hablando de sinergia de adición, o sea, suma, como si todos fueran un único compuesto, pero a veces se dan casos de una sinergia de potenciación. Esto se da cuando existen dos compuestos, uno actúa a un nivel y otro actúa en otro. No es 1 más 1 da 2, sino que 1 más 1 da 3, con lo cual se obtiene un mayor efecto como consecuencia de esa potenciación. Esa sinergia es muy positiva, e incluso a veces se da la sinergia negativa. Por ejemplo, una planta tiene un efecto positivo y tiene otra sustancia que tiene un efecto negativo. Muchas veces el negativo se puede contrarrestar con el positivo. Eso es difícil de entender, pero un caso concreto, por ejemplo, antiguamente se utilizaba mucho para los emplastos estos que se utilizaban en los parches, estos que se utilizaban para el reuma, que se ponían en los riñones, se utilizaban en el pecho. Esta sustancia tiene una parte activa, pero otra parte negativa, una parte negativa que es muy irritante y produce quemadura, diríamos. Pero hay una sustancia que es antiinflamatoria e hidratante, y eso contrarresta el efecto negativo de esa parte, con lo cual el efecto solamente se manifiesta el efecto positivo, el efecto negativo se contrarresta. Eso es conocido también en el opio. El opio tiene una sustancia que es espasmógena, que da unos cólicos digestivos tremendos, que es la morfina, pero tiene papaverina, que es espasmolítica. Entonces los tomadores de opio normalmente tienen la analgesia debido a la morfina, pero en los efectos negativos están muy paliados porque la parte negativa sobre el digestivo está contrarrestada por la positiva, en este caso, que sería la papaverina. Con lo cual, se anulan los dos y se obtenía el efecto. Por eso, teóricamente, el opio tenía menos efectos colaterales, menos problemas que tiene la morfina como principio activo.
Para terminar, una cuestión que sale un poco del tema. Las plantas son, lo hemos visto, una fuente importante de potenciales medicamentos. ¿Qué consecuencia para la farmacología puede tener el cambio climático, la deforestación y la consecuente pérdida de biodiversidad vegetal?
Tremendo, eso es una cosa fundamental. En Europa se está consiguiendo, la mayoría de las plantas son de cultivo. El ginkgo biloba se cultiva la manzanilla, se cultiva el tomillo. Pero en los países del tercer mundo no, se cogen las plantas tal cual. Caso más concreto, Brasil y otros países. Va a ser como unos protocolos en la cual yo antes me podía ir a Brasil, coger una planta o a alguien que me la mandara y estudiarla aquí. De hecho, yo tengo una planta brasileña que me enviaron desde Brasil y está estudiada. Hoy en día no es tan fácil, hoy en día tiene que pasar los controles y sobre todo demostrar que eso se ha cultivado, se ha tratado, sigue unos protocolos internacionales. Para publicar un trabajo te van a pedir eso, te lo van a exigir. Yo no puedo ir, cogerlo a escondidas, traérmelo en la maleta, estudiarlo y publicarlo. Me van a pedir el certificado de biodiversidad, etcétera, etcétera, que hay una serie de protocolos internacionales que tienen que estar aprobados. Con lo cual, me parece muy bien. Luego hay otra historia, que es el tema de la deforestación perjudica a las plantas medicinales. Si hay muchas plantas medicinales que crecen en un tipo de bosque, si ese bosque lo quitan para la madera, pues esa planta desaparece. Algo nos pasó a nosotros, una planta que estábamos estudiando crecía en las acequias naturales y era ahí una mala hierba. Íbamos, cogíamos, al año siguiente estaba el doble, al año siguiente había más y un buen día llegamos allí y habían hecho una urbanización. Había desaparecido esa planta del mapa. Eso es un problema, pues, para estudiar este tipo de plantas silvestres cuando no hay un control sobre ellas.
Muchas gracias, José Luis, ha sido un placer estar contigo. Y esperamos que, aunque queda cerca ya la jubilación, te dé tiempo todavía a conseguir algún medicamento más. Muchas gracias.
A vosotros. Yo creo que al premio Nobel no llego, pero bueno, lo hemos intentado. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes.
Hemos estado con José Luis Ríos, catedrático de farmacología de la Universidad de Valencia, hablando sobre las plantas y su importancia para la obtención de nuevos medicamentos que puedan combatir diferentes enfermedades. Esperamos que esta entrevista haya sido de vuestro interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión de La Ciencia en Nuestras Vidas. Buenas tardes, queridos escuchantes.
Obradores compartidos son iniciativas actuales en el ámbito rural que tienen su referente en un pasado inmediato y que dinamizan este medio fijando población y creando autoempleo. Otras luces lo vamos a dedicar a conocer el proyecto de obradores compartidos y para tal motivo nos acompaña Marta Feliu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la plataforma. ¿Qué es esta plataforma?
Es una entidad que aglutina diferentes colectivos, todos relacionados con el tema de la agroecología, de la soberanía alimentaria, gente que viene desde productores, elaboradores, agricultores, técnicos y ONGs que están trabajando por estos temas.
¿Y qué objetivo tiene la plataforma?
Sobre todo, ¿no?, el tema de la divulgación, pero también el ir haciendo frente a todas las posibilidades que hay de cambiar cosas, de ir cambiando el sistema alimentario, muchas cosas diferentes entre las que hay el tema de obradores compartidos o pequeña elaboración, porque también se ha trabajado aquí en el País Valenciano con el tema de nuevas normativas. El gobierno ha querido empezar a trabajar el tema de la agricultura desde el mundo rural. Ahí he estado modificando cosas, pidiendo cosas, y esa es la lucha.
Has hablado de que la plataforma se compone de diversas organizaciones. ¿Nos puedes comentar algunas?
Pues está la gente del SPG de Collaures, está el CERAI, Justicia Alimentaria, COAG, la Coordinadora de Grupos de Consumo.
¿Y los proyectos actuales que desarrolla la plataforma, podríamos destacar los más significativos?
Se hace todos los años una trovada per la terra, también que hay un proyecto recogiendo la información de todos los pequeños proyectos incipientes en el País Valenciano para darles visualización, para que se vean. Pues se han hecho vídeos, se han editado carteles para que la gente conozca pues esos rinconcitos donde hay una elaboradora haciendo tal cosa, hay un proyecto de pan. Todo ese tema es una parte de un proyecto muy interesante que está haciendo la plataforma. Y uno de los importantes, me imagino, que es el de obradores compartidos ahora mismo.
La plataforma se denomina Soberanía Alimentaria, ¿eso qué es?
Segurísimo, hay una definición exacta, escrita. Sería: la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir cómo se alimentan, de dónde vienen sus alimentos, cómo están producidos, quién los produce. Y ahora mismo es algo que el sistema alimentario está muy lejos de la soberanía alimentaria. Es un sistema industrial que no sabemos de dónde vienen los alimentos, que la gente que está produciéndolos no vive dignamente de su trabajo.
Que este sistema alimentario industrial actual tiene su fundamento en el capitalismo, ¿no?
Así es, sí. Igual le da que esté hablando de cualquier mercancía como que está hablando de alimentos. Y lo mismo que puedes decir del sistema capitalista produciendo tornillos en la otra punta del mundo, está produciendo alimentos que no son alimentos, que no está pensando en una mentalidad de alimentos, sino de productos y mercancías que se mueven. Y no se cuenta con el agricultor, con las personas, con los campesinos que están detrás de eso para nada, ni con quien estamos alimentándonos o intentando alimentarnos.
Una de las características de ese sistema industrial actual basado en el capitalismo es el individualismo, lo contrario a los obradores compartidos.
Ahí está. El obrador compartido solo es a lo mejor un nombre que le hemos lanzado ahora para hacer visible una cosa concreta. Primera, que existimos las pequeñas elaboradoras, porque en el mundo rural no existe la especialización como en el sistema capitalista o el sistema industrial. Entonces, como que los trabajos son diversos y hay que ir haciendo uno detrás de otro, van sucediéndose los trabajos. Y uno de ellos puede ser perfectamente el hacer unas pocas mermeladas o unas cuantas mermeladas con la fruta que tengo en verano. Y de repente no somos una empresa de hacer mermeladas, no estamos montando una industria de mermeladas, sino simplemente queremos hacer unas mermeladas para poder sacar al mercado. Y eso es lo que se ha llamado pequeña elaboración. La pequeña elaboración existe y tiene derecho a tener un registro sanitario, y la ley europea, que es la que ampara todo el tema de las elaboraciones, los transformados agroalimentarios, habla de esa flexibilidad para esas pequeñas empresas que son artesanas, lo habla, pero después también da opción a que los estados y los gobiernos autonómicos hagan la normativa especial para esa parte.
Ya hemos definido lo que es un obrador compartido, que en definitiva es transformar los productos primarios de forma colectiva. Pero la producción es, como tú lo comentas, variada, agrícola y ganadera, ¿no?
También, sí. El queso, la leche, también la carne, todo eso entra dentro. Lo que te decía, como que el campo es diverso, no le puedes poner cuota por ningún lado.
Entonces, uno de los objetivos de estos obradores compartidos, imagino que, como hemos comentado en la presentación, será el autoempleo.
Sí, exacto. El autoempleo, que en algunas ocasiones ya existe, porque es dentro de un proyecto agroecológico, ese trabajo ya existe, pero la posibilidad de que pueda tener una viabilidad económica en el poder venderlo en los mercados públicamente, que deje de ser un producto elaborado que se vende solo en los círculos cercanos, o se intercambia, o llegas al grupo de consumo, pero no va más para allá. Entonces, que pueda estar en la tienda del pueblo, que pueda salir al mercado a venderlo en otros pueblos.
Con todo esto se recupera la economía local y, como también comentábamos en la presentación, fija población en zonas despobladas, quizás.
Sí, claro, todas esas cosas es lo que se intentan con todo esto. Si existe un espacio donde puedes hacer tus transformados, vas a pensar que vas a poder generar economía y vivir en ese espacio. Si no, acaba muchos pueblos siendo un espacio donde se va a dormir, pero se va a trabajar fuera. Y sin embargo el campo puede estar abandonado porque nadie está imaginando qué hacer con eso.
Me imagino, Marta, que algún escuchante quizás mayor se preguntará, pero todo esto me suena a mí como algo ya antiguo, porque antes, por ejemplo, se reunían las familias o las mujeres, en ese caso, por Navidad para fabricar pastas o las almazaras o la matanza de cerdo. O sea, que no es algo realmente novedoso, ¿no?
Exacto, así es. Es así, y a lo mejor cuando en una economía más de autoabastecimiento sería todas esas cosas que has dicho. Ahora, cuando empieza el tema de la seguridad alimentaria para poder salir al mercado, estoy segura que se han cortado muchas alas a las ideas de la gente de colaborar, de hacer cosas juntos, de hacer pequeñas elaboraciones. Y eso hay que recuperarlo de alguna forma y dignificar ese trabajo. Si hay gente mayor escuchando que piensa, esto se ha hecho siempre, pues hay que continuar haciéndolo porque era un acierto el colaborar entre todas y el tener espacios comunes. Y en el tema de la matanza del cerdo, yo recuerdo estar en una masía por la zona de Alcoy. Ninguna masía había todas las herramientas para la matanza del cerdo. Estaban en diferentes masías y lo que hacía la gente es ir a ayudar a matar el cerdo con las herramientas que tenía y con la de todos si había suficiente. Entonces iba recorriendo las diferentes masías para hacer ese trabajo entre todas, ¿no?
¿Tenían ahí, digamos, una recompensa por esa ayuda mutua?
Pues la tenían, porque la forma de organizarse también estaba muy interesante, porque la matanza del cerdo, hay una parte del cerdo fresco que hay que comer pronto, ¿no? Que no hay forma de inventarse cómo conservarla, y esa se repartía entre todos, porque cuando iban a la otra caza volvía a repartirse. Entonces todo ese tiempo ibas a tener carne fresca y la que se podía conservar pues se la guardaba el dueño del cerdo, ¿no? La recompensa es eso, que un montón de gente te iba a ayudar a tu casa.
Entonces, Marta, si tuviéramos que decir características de estos obradores compartidos, podría ser, como tú has comentado anteriormente, aprovechar esas pequeñas producciones y excedentes, una gestión colectiva, elaborar un producto de calidad y diferenciado, el trabajo bien hecho y, en definitiva, también vínculos con otros proyectos.
Exacto, todo eso, tú lo has dicho. La idea de los obradores compartidos es simplemente la posibilidad de tener ese espacio que puede ser público, podemos hacerlo entre todas, puede ser de la administración, y una vez tengamos ese espacio, que es un pequeño espacio, una pequeña cocina, más grande, más pequeña, según las posibilidades que tengamos, y a partir de ahí las personas tenemos que llenarlo de vida, que sería, queremos trabajar juntas, queremos tener horarios diferentes, queremos que nuestras elaboraciones tengan una misma marca, eso nadie va a decirnos. Yo creo que eso tiene que nacer de la misma gente, no tiene sentido que alguien desde fuera. Y el trabajo que hemos hecho con todo el buscar dónde está dentro de la normativa la posibilidad de hacer obradores compartidos, lo que hemos propuesto es una cosa abierta, porque se puede hacer todo. No pensar que es imposible, sino hablemos, digamos qué es lo que queremos y desde los límites que la administración nos va a marcar, sobre todo por el tema de seguridad alimentaria, podemos lanzar lo que se nos ocurra. Un obrador compartido no es un espacio que nos diga cómo hacer las cosas. Las tenemos que hacer cada una. Yo hablo en primera persona porque ya me imagino que yo soy cocinera y hago elaborados en un grupo de gente, hablando con las productoras. Y si alguien me va a decir, es que un obrador compartido solamente puede ser así, pues qué poca imaginación. Mejor que sea un espacio abierto y que lo que se crea despacio para crearlo bien, ¿no?
Porque otra característica es el trabajo en red, con proveedores, consumidores, mercados, comercio, ¿no?
Sí. Ahí está el tema de la viabilidad social y económica. Que me preguntabas antes sobre soberanía alimentaria. La propuesta que hacemos desde la pequeña elaboración es los canales cortos de comercialización, que es, yo conozco al proveedor, al campesino, a la persona que está produciendo, hasta muchas personas transformadoras, elaboradoras, son la misma que producen. Y también conozco hacia dónde van los productos, conozco los mercados o la tienda donde se deja, hay poco intermediario porque así pues se dignifica el trabajo. La persona que va a consumir está pagando un precio justo que le va a llegar a la persona que ha producido, que haya elaborado. No estamos hablando de miles de obradores compartidos en el País Valenciano, por ejemplo, para producir, para que se vaya a la otra punta de Europa. Ese no es el caso, ¿no? Estamos hablando de pequeñas elaboraciones que dan la posibilidad de una vida digna, de un trabajo y de una recompensa económica, pero también una recompensa social que sería el que se dignifica la vida de la gente, ¿no? De todo el entramado agroecológico.
Entonces interpreto por lo que dices, Marta, que los impulsores de estos obradores compartidos puede ser desde la administración, cogestión con otras asociaciones, autogestión privada, grupo de personas, ¿no?
Sí, eso es lo que te comentaba de abierto, porque puede ser posible todas. La normativa, si hiciera alguna cosa, también nos podemos plantear por qué y ver cómo se puede salvar eso, pero de entrada sería para imaginarse en el pueblo donde vivas qué es lo que quieres hacer y echarlo para adelante. Si el ayuntamiento tiene una cocina de hace años cerrada, que eso es posible, sucede, y se la pide, se la ofrece, pues adelante, por ahí se puede empezar. Si hay una casa pero no hay una cocina, se puede buscar el dinero de alguna forma o la gente puede echar una mano y hacer la obra. Hay muchas posibilidades.
Vamos a ese marco normativo que comentabas tú anteriormente. Lo fundamental es ese paquete higiénico sanitario que lo reglamenta la Unión Europea. En definitiva, luego cada país adapta esa normativa al territorio correspondiente. Aquí en España, la Comunidad Valenciana se ha hecho y se ha hecho bien.
Uy, qué pregunta, ¿eh? No puedo responder que la normativa esté bien. Yo creo que la normativa, tal como está planteada, es que se planteó en vertical totalmente, se planteó desde arriba. Entonces parece que estemos exigiendo, por favor, sean flexibles conmigo. Y no es el caso. El que la normativa Europa hizo en su momento fue regular desde una cosa muy industrial, aunque sabía que existía lo muy artesano. Entonces, si hubieran empezado desde lo muy artesano o a la vez las dos cosas, pero ahora es como que todos son como arreglos. Entonces, yo lo hubiera hecho diferente. Pienso que no sé cómo funciona en otros países como Francia, donde ves que la persona artesana está sacando las cosas de una forma más sencilla, y aquí se nos sigue pidiendo en la normativa que se ha hecho nueva en el País Valenciano. Yo no la veo tan flexible.
¿Te refieres al decreto de proximidad de la Comunidad Valenciana?
Sí, el decreto para el tema de elaborados va acompañado de una guía de buenas prácticas, que esa guía de buenas prácticas tendría que ser donde está la flexibilidad de lo que comentabas, del paquete higiénico-sanitario con flexibilidad para la pequeña elaboración. Y ahí es donde yo personalmente aún no he salido, es un borrador, ya hemos visto cosas. No es que considere que esté mal, simplemente es que está pensado desde la parte de todo es un problema, porque es industrial, claro, si yo hago 1 millón de mermeladas al día, no sé, o 100.000, todo es un problema de seguridad alimentaria, seguro, las temperaturas, los azúcares, todo. Pero si yo hago 10 botes de mermelada, y yo estoy viendo los botes de mermelada que sí que están bien, que cierran bien, que no se abollan cuando pasan 2 días, pues considero que están bien y los puedo sacar al mercado. Eso no lo puede hacer la industria. Entonces, esa normativa habla desde la industria para hacerlo flexible. Yo creo que tendrían que habernos hecho otra normativa diferente.
Define y autoriza a los obradores compartidos.
Los obradores compartidos son posibles. No necesitábamos que hubieran escritos ahí en esa normativa, porque en realidad eso significaría que aquí en el País Valenciano los podemos hacer y fuera no. No, es un espacio que tiene su registro sanitario como espacio y que vamos a utilizarlo más de una persona. Entonces eso puede existir en todo el territorio sin ningún problema. Que va a chocar un poco con tu gobierno autonómico, pues habrá que plantearle qué es lo que vais a hacer, pues a lo mejor decirle, si me das un registro sanitario para trabajar la mermelada, yo a la hora que la mermelada no está, voy a hacer pan y no va a tener ningún problema, solo que lo van a tener que trabajar la gente de la administración. Sería un poco como un intercambio. ¿Qué problema ves, administración? Pues que no me parece bien que se trabaje la harina con la mermelada. Vale, pues lo limpiamos todo y trabajamos al día siguiente. Se da soluciones a los problemas. Entonces yo creo que esta normativa autonómica que se ha hecho en el País Valenciano está muy bien. Algunas cosas habrá aportado nuevas, pero en realidad lo que tenemos que hacer es seguir trabajando nosotras y que la administración pues vaya viendo qué es lo que quiere hacer.
Luego está el ámbito urbanístico con la licencia de actividad.
La transformación alimentaria se considera una industria, entra dentro de lo que cabe como industria. Entonces, si tú quieres tener un pequeño obrador en alguna zona que es del pueblo, zona rural, zona rústica, no te van a dejar porque se considere industria. Eso es lo que es absurdo, cuando en realidad tú no estás montando una industria, solo una pequeña elaboración. Entonces, ves, la normativa ahí sí que dice, se puede en la finca, pero no es que esta normativa lo dice, ya lo decía Europa, ahora había que decirlo aquí también. Tú tienes una finca, puedes en tu finca que es rústica tener una pequeña casa o en tu misma casa, en un apartado, hacer pequeños elaborados y tener un registro sanitario. Ahí sí que se ha salvado una cosa importante para mucha gente que son productores en el campo y que no veían la posibilidad de cosechar e irse hasta un polígono o hasta una ciudad a tener un obrador para hacer los transformados. Es más lógico que lo tengan en su finca.
Siguiendo, Marta, con las dificultades, algunas personas que han pensado en esta alternativa consideran que en Internet hay poca información y además la información está dispersa, ¿es así?
Sí, está dispersa. Desde la Plataforma por la Soberanía Alimentaria se hizo el 1 de diciembre del 2017 una jornada, recogimos un montón de información y hemos hecho un manual. La gente está contenta con lo que está recibiendo. Un manual, pero sirve para tener más información más concreta. Y eso también está en la página web de la plataforma, se puede descargar. Fuera de este manual, que es lo primero que yo he visto por escrito que hable de cobradores compartidos, la información está muy dispersa, es verdad. La administración con el tema de la seguridad alimentaria, de los obradores, de los registros, no tiene una información unificada que deje claro que la pequeña elaboración es posible, que los obradores compartidos son posibles. Cada vez tienes que trabajártelo tú y hablarlo con la inspección o el área de salud que te toca, porque si estamos hablando de alguien que está en Cáceres, pues le puede pasar igual que alguien que está aquí en Alicante, que en la realidad concreta suya de su pueblo tenga que ir al área de salud que le toca y la persona que esté enfrente no sepa, no haya escuchado nunca de la flexibilidad en la pequeña elaboración. Entonces es algo como que tenemos que aprender nosotros para poder explicar, de decirle sí, es posible, esto está sucediendo y yo lo voy a hacer así.
La inversión necesaria para iniciar esta actividad es significativa. ¿Puede ser un obstáculo?
Podría ser una dificultad si estás pensando en una cosa como empezar todo de nuevo, pues una casa o una casa ya hecha, pero hay que hacer la obra, hay que poner mosquiteras, las cosas así básicas que además en el manual puedes encontrar también, ¿no? Es decir, ¿cómo tendría que ser ese espacio? Necesito que tenga la puerta así, algunas cosas concretas, pero también pueden ser de segunda mano, podemos hacer la obra entre todas, podemos pedir una subvención o podemos pedir ayuda en la búsqueda de esas cosas que necesitamos. Necesitamos un fuego, una cocina industrial o una campana extractora de este tamaño, necesitamos un autoclave, pues todas esas cosas se consiguen poco a poco. Yo creo que la gente que estamos en la pequeña elaboración ya llevamos ese trabajo adelante, hemos ido recogiendo toda la información para hacer los elaborados y todos los materiales, el equipamiento que tenemos viene de eso, de gente que te dice que aquí puedes encontrar esto más barato, que esto de segunda mano y se consigue. Un obrador compartido hecho por la administración como vivero, pues conozco algunos en Cataluña y en Huesca, y la verdad es que son inversiones muy fuertes. Es la administración que tiene dinero en este momento para hacer esto y lo hace, pero yo, para no desilusionar a nadie antes de empezar, creo que es importante partir de la realidad que tienes. Yo necesito solo una cocina y un extractor, unos cacharros y poco más para hacer mi trabajo. Entonces no es una gran inversión.
Siguiendo con la falta de información que hemos comentado anteriormente, tú has impartido jornadas formativas itinerantes sobre la creación de obradores. ¿Ya vais por la décima edición?
Hemos hecho cursos sobre pequeña elaboración y ahora vamos a hacer cursos, no sé si llamarles cursos porque es un acompañamiento, porque ya hay grupos de gente en algunos pueblos que está empezando a mover sus propios obradores y necesitan a lo mejor un poco de acompañamiento. Y desde CERAI están lanzando ese tipo de cursos, ¿no?
Y según tu experiencia, Marta, en cuanto a participantes, ¿quién participaba más, las mujeres o los hombres?
Pues creo que la pequeña elaboración, así en general, es más de las mujeres. No marca tanto la diferencia.
¿Y qué preguntas os hacían?
Algunas se parecen a las que tú me haces, como el tema de la inversión. Es muy grande la inversión porque entonces ya me voy, no puedo imaginarme, o algo así. Son preguntas de miedos a la seguridad alimentaria porque no se entiende. Les hemos ayudado a la gente a plantearse las cosas diferente. Tienes que ver cómo haces tú las cosas, si te gustan y crees que tienen seguridad alimentaria. Y entonces todo lo que venga después de que una inspección te diga esto no está bien, vas a entenderlo. No puede ser una cosa tan grave si tú crees que lo estabas haciendo bien. No, es como que marca mucho la lógica. eran más como miedos más que preguntas, o miedos o no entender.
¿Los ayuntamientos, Marta, colaboraban con estas jornadas, con estos cursos?
Sí, en el mundo rural, los pueblos pequeños, los ayuntamientos son así. Si la gente le dice, hay este curso interesante, lo podemos traer. Hemos tenido colaboración de muchos ayuntamientos de ceder salas, de pedir los cursos.
Has comentado antes que Francia es uno de los países que quizá tengan más desarrollado este ámbito del que estamos tratando. Y de hecho, en la web hay ejemplos para que se informen aquellas personas que tienen la intención de crear ese tipo de actividad. Pero aquí en España también hay iniciativas, tengo aquí anotadas algunas, por ejemplo, el Mercadillo de Villena en Alicante, en Espai Cuina de Tarragona, el Obrador Municipal de Carcaboso en Cáceres, el Vivero de Empresas Agroalimentarias de Jaca y Viescas, Huesca, que también has hecho tu referencia. ¿Podríamos elegir una de estas iniciativas u otras y las comentamos? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Alicante, el Mercadillo de Villena puede ser una de ellas. ¿A qué se dedican?
Creo que no está funcionando aún. Es una idea del ayuntamiento. No es un mercadillo, es el mercado municipal. Y quiere hacer un obrador, ha hecho la parte de la obra de la cocina, una cocina con una inversión fuerte que ha hecho el ayuntamiento, y su idea es que la gente que está en los puestos y la gente productora de la zona pueda utilizar ese obrador, pero de momento toda esta gestión no se ha hecho.
Entonces, ¿y aquí en Valencia, en la provincia de Valencia, hay algún obrador compartido?
Hay iniciativas privadas. Lo que hay ahora mismo es mucho movimiento como intentando empezar ahora mismo en Otos. Otos es un pueblo de la Baida Albaida y están empezando un obrador. Hay gente que son productores, que tienen verduras, que las venden todas las semanas y que necesitan algunas verduras como presentarlas diferentes o hacer conservas. Y van a ser en momentos del año diferentes, pues necesitan un obrador. Hay una persona que produce mucha fruta, y entre ella la uva, y necesita hacer zumo para poder esa uva que no vende, hacerla un zumo de calidad y venderla. Hay gente que está recuperando semillas de una alubia que aquí utilizamos para la paella y algunas cosas de comidas preparadas. Yo creo que en este mismo obrador están pensando en comidas elaboradas para el colegio, para los mayores que viven en casa, para dejar de utilizar ese tipo de caterings industriales que llevan las comidas preparadas desde hace muchas horas, y entonces poder cocinar con productos de cercanía y llevarlos a la gente, llevarlos al colegio. Y todo esto con la ayuda de este ayuntamiento de Otos, que ha puesto ya un local, está viendo qué temas de obra básicos o de infraestructura puede hacer. Y hay que ayudarle a la gente, a los productores, a las elaboradoras para el tema del equipamiento, y ya están casi en marcha, ¿no? Este es un ejemplo bueno de cómo se mezclan las iniciativas, porque ahí estaban ya las productoras y los productores imaginándose hacer elaborados o haciéndolos ya algunos. Por ejemplo, este amigo que hace lo del zumo de uva, pues estaba haciéndolo en un obrador fuera de la Comunidad Valenciana. Llevaba la uva hasta allí y recogía las botellas para poderlas vender con un registro sanitario, con unas condiciones. No tiene sentido tener que salir lejos para hacer un zumo y volver. Él quiere hacérselo él. De hecho, este año dejó de hacer el zumo, ha vendido toda la uva y dice que el año que viene, cuando tengamos el obrador compartido, hará el zumo allí. Pues es un buen ejemplo, porque es una iniciativa que nace desde las mismas personas que lo están necesitando, que hablan con el ayuntamiento del pueblo, que está encantado de poder buscar un espacio, que lo ha encontrado y que ahí están.
Si hablamos, Marta, de la ciudadanía, me imagino que esa venta de proximidad, esos productos de proximidad, la valorará o no.
Nos está costando, porque esa es la oferta que damos, la pequeña elaboración, los pequeños productores, el campesinado, cuando está trabajando y haciendo canales cortos de comercialización. Tienes una cosa que sabes que tiene mucha calidad y que responde a un bienestar social de la gente que está a tu alrededor, pero después la sensación de que las cosas se ponen de moda, y ahora está de moda lo ecológico, se venden en los supermercados, entonces como que al consumidor final le llega una mezcla de información en la que consumir ecológico es bueno y no sabes ese ecológico si está viniendo de la otra punta del mundo con leyes laborales muy malas para la gente, contaminando por el transporte, y ya te vuelves a perder en que es ecológico pero no sabes qué es lo que te está llegando. Yo creo que es estas cosas de la información. Aún queda mucho trabajo de concienciación y de cercanía con la gente para que sepa lo que estamos haciendo.
Sin embargo, Marta, ¿es cierto que las escuelas ya van visitando las instalaciones?
Las escuelas ya se están moviendo. Hay colegios, sobre todo padres y madres, que están pidiendo a los colegios un cambio de alimentación, el sistema alimentario. Dentro de la plataforma hay dos entidades que están haciendo mucho trabajo en ese tema, que es Justicia Alimentaria y CERAI, que están trabajando con los padres, las madres, los profesores, con los niños, porque hay que cambiar el sistema alimentario. Y cuando imaginamos en el mundo rural los colegios comarcales, que llegan niños de todos los pueblecillos de alrededor, que están comiendo, pues pueden ser niños perfectamente que comen muy bien en su casa de la huerta que tienen sus padres y luego en el colegio están comiendo muy mal, porque se come mucha proteína animal, se come cosas muy procesadas, con mucho azúcar, cuando la comida de cercanía que se le podía hacer desde un obrador compartido podría ser el queso con la leche de las cabritas de cerca, con la carne, si es posible, de cercanía, con verduras, con mucha legumbre, es más saludable.
Seguramente habrá algún escuchante que le habremos motivado para pensar quizás en la iniciativa de crear o compartir ese tipo de obradores. ¿Cómo puede contactar con vosotros para recibir información y, en todo caso, para aclarar alguna duda que tenga?
Yo creo que con estas cosas de las web, con la web puede ver el manual. Y después, yo creo que allí mismo también, si necesita alguna pregunta o aclarar alguna cosa, está también el correo, que contestaríamos seguro lo antes posible. Pero también, después de leerse el manual o de imaginarse, yo creo que es lanzarse a hacerlo, porque las dudas van a salir cuando empieces. Una cosa buena que tenemos las pequeñas elaboradoras es que creamos redes enseguida. Si soy cocinera, conozco a las cocineras de muchos kilómetros de distancia alrededor, que viven también en el mundo rural, porque hacemos cosas juntas o compramos alguna cosa o nos hemos visto en algún lugar. El que está imaginándose un obrador compartido también está sabiendo quién hay en su entorno que está necesitándolo, y va a ser más importante hablar con esa persona si tienen las mismas necesidades, si pueden hacer frente a esto juntas. Es más importante que todo lo demás, que es muy importante, toda la información, o si le pudiéramos ayudar, pero eso va a venir, la ayuda y la información va a llegar, pero es más importante crearlo conociendo las necesidades y las posibilidades que se tienen.
Marta Feligu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
Nació en Amalfi, Antioquia, Colombia, en 1951. Es licenciada en Filosofía y Letras. Ha sido profesora universitaria. Es poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria. Como poeta ha recibido varios galardones. El último, el Premio Generación del 27 en 2016, por el libro Los Habitados. Buenas noches, Piedad Bonete.
Hola, Enrique, ¿qué tal?
Bien, bien. Si te parece, me gustaría que habláramos un poquito de Amalfi. Dices que es un lugar donde naciste, hermoso, aislado y relativamente ilustrado, ¿es así?
Sí, señor. Era, en el momento en que yo nací, era muy remoto, ahora es menos. Era un pueblo del que solo se podía salir, digamos, a la capital en avioneta. No se podía salir, por ejemplo, en automóvil. Es un pueblo con un entorno geográfico extraordinario, un gran río, montañas por todos los lados y un pueblo muy bien trazado, que fue trazado por el abuelo de un poeta nuestro muy importante, que es León de Greiff, o sea, un sueco que llegó a Colombia y el trazado de ese pueblo es perfecto.
Vamos, si te parece, hablando ya de poesía. ¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Que eso nunca lo sabe uno del todo, pero yo leía chiquita El Tesoro de la Juventud, que es una colección española de libros para niños en una edición especial para América Latina, porque estuve mirando en estos días y el lenguaje, digamos el vocabulario, es latinoamericano, no español, pero traía muchos poetas españoles, a Zorrilla, Campoamor, a todos esos poetas como románticos, y yo ahí empecé a leer poesía. Y luego me di cuenta que sabía versificar muy rápido, como a los 9 años. Yo era la que en el colegio hacía los poemas. Y a los 14 años que me mandaron a un internado precisamente a Bucaramanga, allí que me sentía tan sola, ya la poesía se convirtió en otra cosa, como en una especie de compañía. Y ya en la perspectiva de un oficio, o por lo menos como de la puerta de entrada a mis estudios de literatura.
Te preguntaré ahora, ¿cómo defines la poesía? ¿Indicas que no hay nada más ligado a tu vida que la poesía? ¿Es así?
Pues sí, porque la poesía nace como de unos impulsos emocionales y de unas experiencias más bien concretas, o de ideas que de alguna manera tienen que ver con los intereses que uno tiene. Yo diría que la poesía es un lenguaje muy particular que podemos aprender leyendo poesía, y que nos lleva a los poetas a asociar simbólicamente las palabras y a darles un poder que en la cotidianidad no tiene, y que en la prosa también es diferente. Pero también es el arte de transmitir emociones poderosas, y también tiene que tener de alguna manera el poder de síntesis, como un golpe que le dan a nuestra sensibilidad y que nos permite comprender cosas del mundo de una manera diferente a la ordinaria.
A tu juicio, ¿qué atributos debería tener esenciales el poeta?
El poeta tiene que tener una mirada, que no es simplemente una mirada hacia afuera, sino que también se relaciona con lo de adentro. O sea, tiene que poder captar del mundo cosas que en él tengan una resonancia, que se transforme en musicalidad, porque por más que la poesía a veces sea en prosa, tiene su propia musicalidad, su potencia expresiva y, como decía, su capacidad de síntesis y también de significar, de sentido. Eso es lo que tiene que tener un poeta, porque el poeta no necesita de la disciplina de la misma manera que un novelista. El poeta puede escribir muy de vez en cuando, pero siempre y cuando esté poseído de alguna manera por esa pasión por la poesía.
Piedad, ¿debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
No, yo creo que tiene que estar es abierto, porque si tiene una actitud especial puede ser que no logre ver más allá de lo que le gusta o de lo que aprendió. Y como la poesía es múltiple y tiene tan distintas maneras y va cambiando con los tiempos también, yo creo que lo que tiene que estar es muy alerta. Y no tiene necesariamente que estar obligado a que le guste todo. Hay poetas que a uno no le gustan, que uno sabe que son muy buenos y que no le gustan, no son de su propia sensibilidad. Entonces, ir buscando a aquellos que de verdad le tocan el corazón.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Pues sí que los tengo, pero siempre se me viene un nombre muy poderoso porque influyó mucho en mí, que es Blanca Varela, la poeta peruana. Pero un poeta como Jorge Luis Borges fue importantísimo también para mí. Y César Vallejo, el poeta peruano. En general, la poesía peruana me interesa mucho. Pero por supuesto que me eduqué en la poesía española. Y de los poetas españoles, Machado tuvo, digamos, un poder transformador en mí. Cuando tenía 18 años lo descubrí y entendí muchas cosas de la poesía. El otro que me gustó mucho en esa época también era Miguel Hernández.
Piedad, vamos, si te parece, a hablar ahora de las características de tu poesía. Algún crítico dice que están presentes el amor, el dolor, la pérdida y la valentía.
Como lo lean a uno, no lo sé. Yo lo que me propongo es tener fuerza, que mi poesía tenga mucha fuerza. Y es una poesía también a veces de lo cotidiano, que no es una poesía ni barroca ni altisonante, y no porque no me guste eso, sino porque no se me da. Es una poesía también, yo creo, que sencilla, que la puede leer cualquier lector, y no quiero decir que esa sea una virtud en sí misma. Hay poetas muy crípticos que son muy interesantes, precisamente como Vallejo.
Tu último poemario es Los Habitados, editado por Visor en 2017, que como hemos comentado, obtuvo el premio Generación del 27 en 2016. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Toca unos temas muy específicos. Mi hijo Daniel se suicidó, va a ser 10 años el 14 de mayo. Yo venía con un dolor, porque ese chico que era muy brillante y muy buen artista, sufría padecimientos mentales. Y me había preparado, en los dos libros anteriores ya se nota una cosa triste y digamos seca, como de confrontación con el destino, ¿por qué le tocó a él esa suerte? Y aquí él ya había muerto, entonces yo hablo sobre el suicidio, los que han estado encerrados durante tantos años, él nunca estuvo encerrado, él era una persona, se manejaba muy bien y estaba en una universidad haciendo una maestría, pero tenía sufrimientos profundísimos. Y también hablo sobre el duelo, ese libro trabaja esas tres cosas. Entonces, por supuesto, es una cosa muy distinta a lo que yo había hecho antes.
Si hablamos ahora del proceso creativo tuyo, dices que yo me siento y trabajo con gran lentitud. Prácticamente no me corrijo. ¿Es así?
Hay algo de verdad en eso. Y es que yo me preparo mucho para el poema como mentalmente. Y cuando me siento es como que ya me siento muy, muy lista. Y en general no me paro de escribir hasta que no veo que el poema está completo. Si esto no sucede, es muy probable que ese poema ya no funcionó, porque yo le dedico a un poema 3, 4 y 5 horas. Al día siguiente lo reviso y sí hago pequeñas correcciones y luego lo dejo por ahí una semana, 2, 3 y lo vuelvo a mirar a ver si funcionó, pero en general es que me salen sí de una sola sentada.
Piedad, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Yo seleccioné el último de Los Habitados. Me va dirigido a mi hijo Daniel. Se llama Pido al dolor que persevere. Pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí. Para que no te mueras doblemente, pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte.
Como colombiana, ¿quieres que pueda aportar la poesía a la realidad colombiana actual?
Pues ojalá que se leyera más poesía, porque sería sobre todo un elemento sensibilizador en una sociedad muy violenta y sobre todo muy polarizada en este momento, como tantas sociedades del mundo que están pasando por eso, y una sociedad muy en la superficie de las redes. Entonces yo creo que la poesía da profundidad, da un poco de silencio y nos permite penetrar en la realidad de una manera distinta a aquella que nos tiene acostumbrada pues los medios, que va muy rápido, todo muy rápido, todo muy rápido. La poesía es una manera de meditar, diría yo.
Piedad, por último, ¿qué proyectos tienes para este año 2021 en ese año de la pandemia?
El primer proyecto que tengo es que me vacunen rápidamente, estoy esperando mi segunda dosis. Entonces, si yo puedo, primero abrazar a mis nietas, que hace mucho que no las abrazo, abrazar a mis padres, viajar. Y estoy terminando una novela y ya viene otro texto que espero que incluya mucha poesía. Y recuperar la poesía que ha estado muy ausente en esta pandemia, desafortunadamente, no sé por qué.
Piedad Bonet, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Enrique, pues fue un placer y una sorpresa que pueda estar en Valencia en tu programa. Saludos a todos los que nos están oyendo y mucha suerte en esta pandemia, que ojalá esta pesadilla termine pronto.
Ojalá, Piedad, un saludo.
Que estés muy bien.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.